tanto que nos dice a nosotros mismos que es inspirada y que es auténtica. Un ejemplo muy fácil. ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis. ¿Cómo termina? Apocalipsis. Ahí se cierra el canon del Nuevo Testamento. Es fácil, la Biblia termina como empezó. ¿Y cómo empezó? Con la creación. ¿Y cómo termina? Con una nueva creación. Dios restaura todo lo que salió mal al principio. Esto es maravilloso, Dios restaura todo. Y así termina la Biblia. Esto nos da una prueba de que la Biblia es auténtica y que tiene autoridad. ¿Pero por qué tiene autoridad? ¿Qué le da esa autoridad? Ahora hemos descrito lo que es la Biblia y ya nos... Pues sí, mira, pues tiene autoridad, pero ¿qué más le da esa autoridad? ¿Qué le da definitivamente esa autoridad para ser considerada la palabra de Dios? Para que digamos qué es la palabra de Dios. Pues simple, es la palabra de Dios porque la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa que sea inspirada por Dios? Lo vamos a definir de la siguiente manera. La inspiración consiste en una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres elegidos por Dios, y esto le da a estos escritos autoridad y los hace confiables. ¿Quiénes fueron estos hombres que escribieron la Biblia? Pues fueron profetas del Antiguo Testamento y apóstoles que tenían la autoridad apostólica en el Nuevo Testamento. En otras palabras, estos hombres fueron inspirados por Dios. Hay un texto muy, muy importante en relación a lo que estamos hablando esta mañana, que está en 2 de Pedro 1.21. 2 de Pedro 1.21. Y dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres fueron escogidos por Dios en diferentes épocas, contextos y lugares. Por eso es que la Biblia es inerrable. Estos hombres, esto es importante decirlo, Dios no reprimió su personalidad. No reprimió la personalidad del autor debido a que eran inspirados. Esta es la razón por la que la escritura tiene una variedad de estilos literarios y de lenguaje. No fue que una inspiración mecánica que el hombre... O sea, ellos en el mismo estilo de la escritura está algo de la personalidad de estos autores. Dios en su vida preparó la personalidad de estos hombres en un determinado contexto, por eso los hizo nacer en épocas diferentes, en situaciones diferentes, y los hizo pasar por pruebas diferentes, y esto les dio la personalidad para que el Espíritu Santo los inspirara a escribir las Escrituras. Ahora, como decía el texto de 2 de Pedro 1.21, estos hombres no escribieron porque les dio la gana escribir, no escribieron porque ellos quisieron, fueron empujados, inspirados por el Espíritu Santo a escribir la Biblia. Recordemos lo que dice el texto que acabamos de leer de Pedro 1.21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fue traída por Dios. Cuando Pablo habla de inspiración, se está refiriendo, cuando se habla de inspiración, se refiere al aliento de Dios o el soplo de vida. ¿Qué idea hay tras este soplo de vida, este aliento de Dios? ¿Dónde lo vemos en otras partes de la Escritura? Pues, Salmos 33, 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y Génesis 2:7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en la creación. Es lo que acabamos de leer. ¿Qué nos sugiere esto? ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? La palabra es viva y eficaz. O sea, hay vida en la Escritura. Es importante que veamos esto. Cuando está hablando es inspirada, está hablando de esto que viene por el Espíritu Santo. La palabra nos da vida eterna, nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la comprensión. Nos presenta a Cristo, que es el que da la vida eterna, pero es a través de escuchar la palabra que conocemos. El creyente que tiene el Espíritu Santo, como les decía anteriormente, la mejor manera para convencernos de la autoridad de las Escrituras es cuando somos creyentes y el Espíritu Santo nos da convencimiento. Tenemos el Espíritu Santo entre nosotros y nos da convencimiento de la autenticidad de las Escrituras. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Para él son locura. Entonces, nunca entenderá una persona que no es creyente, que no tiene el Espíritu Santo, no, por más que le expliques o por más que no entenderá que la autenticidad, la autoridad de la Escritura. Ahora, si la Biblia tiene autoridad, ¿cuál es la utilidad de la Escritura? El texto que hemos leído esta mañana nos dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir para enseñar? Enseñar quiere decir instruir para el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando un pastor predica o en el grupo casero te están explicando la palabra, la Escritura, deben encargarse de impartir sana doctrina para que el creyente comprenda las verdades de las Escrituras. Esto solo se hace si lo hacemos a través de la misma palabra. No podemos decir lo que nos dé la gana. Debemos enseñar a través de la palabra. Nosotros mismos debemos dejarnos enseñar por la Escritura para poder enseñar a otros. Ya si eres un creyente que tiene a Cristo en su corazón, también tienes la... No solo el pastor debe enseñar, no solo... Tú también debes enseñar a una persona, a tu familia, a gente que no conoce todavía al Señor, discipular a otras personas. O sea, si ya conoces las Escrituras, debes dejarte enseñar por las Escrituras, ¿qué? Para enseñar a otros. Solo entregándonos a lo que nos enseña la Escritura, podremos ser sabios para la salvación. ¿Qué quiere decir? Dijimos que es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir para redarguir? Pues redarguir, la palabra sugiere que también es la Escritura es útil para advertir en base a la palabra de Dios. ¿Advertir de qué? Pues de errores de conducta doctrinal o errores que puedan ser de nuestra propia conducta personal o errores doctrinales que puedan haber. Y nosotros, si vemos que un hermano está en una conducta inadecuada, podemos redarguirle, como dice la palabra, con amor, en base a la Escritura, decirle: mira, hermano, estás en una situación de pecado. En otras palabras, el creyente debe ser convencido por la Escritura misma cuando algo no está bien en su vida. En el Salmo 139:23-24, capítulo 139, versículo 23-24, Dice, el salmista David le dice, le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. O sea, la palabra misma, no solo es que vamos a, nos está diciendo para, que es para redarguir, para que nosotros corrijamos al hermano y le digamos, mira, estás en una... No, para nosotros mismos también. O sea, la Biblia misma nos muestra si estamos en una... ¿Qué es lo que dice el salmista? Examíname, Señor. Él mismo está viendo si hay en su vida una situación de pecado. La Biblia también tiene el poder para convencer a un pecador de su condición de pecado y traerlo de la muerte a la vida eterna. Pues vemos que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Una vez que hemos aprendido la palabra, que la palabra nos ha enseñado lo que hay en ella, y hemos sido conscientes de que en nuestra vida hay quizá una situación de pecado, no nos podemos quedar ahí, hay que corregir. Entonces nos dice, también es útil para corregir. Una vez, porque el Salmo 139 que acabamos de leer, el versículo 23-24, le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, no es que ya mira que hay un camino, hay algo malo en él, no se queda ahí, dice, guíame en el camino eterno. Entonces, si hay una situación de pecado en nuestra vida, la Escritura tiene el poder para ayudarnos a corregir ese poder. Nos enseña, nos muestra cuando hay algo malo en nuestra vida y también nos da la salida para corregir esa situación. Y dice, para instruir en justicia. Aquí la terminología en el texto del griego dice, da a entender como que seamos corregidos como los niños. Dice, la palabra nos sirve y ayuda para que podamos ser disciplinados. Es una disciplina como la que se le da a los niños, que como cuando un niño, tú le dices, no haga esto. Tienes que hacer esto bien porque si no te vas a lastimar. O sea, como quien le explica a un niño, la palabra nos enseña cómo, como a los niños, cómo debemos ir en el camino de justicia, en el camino del bien. Y todo cristiano debe ser instruido en disciplina para seguir la voluntad del Señor, seguir lo que la palabra nos dice. Nuestra conducta debe ser conforme a la voluntad de Dios y para este fin debemos instruirnos conforme a la palabra de Dios. Les voy a poner una ilustración, un ejemplo. Yo me doy cuenta, leo la palabra y leo que Jesús nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo leo en las Escrituras y digo, bueno, pero si yo estoy, yo me creo mejor que este hermano, me creo más inteligente, este me cae mal. O ves cosas, situaciones en tu vida, estás coqueteando con la vecina escondida de tu esposa, o no le dedicas tiempo a tu familia, no pasas tiempo con Dios, te das cuenta que hay situaciones en tu vida que no están bien. Entonces la palabra, este tipo de situaciones, la palabra nos ayuda a corregirlas, y no solo corrige, sino que también restaura. Si hay unas, como pasó con David, que tuvo una situación terrible de pecado, pero el Señor le restauró. Si caemos, el Señor nos restaurará. Tiene el poder. Si hay arrepentimiento en nosotros, el Señor nos está ahí para restaurarnos. La palabra también me ayuda a disciplinarme y me enseña a vivir bien. Si todo esto es corregido por la palabra, yo voy a vivir bien, voy a vivir conforme a lo que me dicen las palabras. Es importante una cosa, el pecador, ¿cómo conoce el pecador a Cristo? Pues a través de la predicación de la palabra. Es importante ver que todos estos pasos que vemos aquí llevan a una persona a Cristo, lo llevan a Cristo. a comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, a comprender que algo en mi vida está mal. Entonces vemos que el resultado de todo esto, es, aquí está hablándole, dirigiéndose Pablo a creyentes ya, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de, lo vamos a decir así de fácil, a fin de que el creyente sea perfecto. Está hablando de una persona, hombre de Dios, una persona que ya tiene el Espíritu Santo, o sea, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la escritura está equipando a que el hombre de Dios, a que el cristiano, el verdadero creyente sea perfecto. Y como dice, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leer Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo ha preparado buenas obras para el creyente, para que ande en ellas. Mira, hermano, yo no sé esta mañana cuál es tu situación. Si eres el Señor y tú lo sabes. Si eres un verdadero creyente que ha pasado por un proceso en que ha habido convicción de pecado en tu vida, en que Cristo has sido regenerado por el Espíritu Santo, no sé cuál es tu situación, o no has creído, todavía no eres un creyente, no sé en qué condición has venido esta mañana, pero yo quiero decirte que independientemente de cuál sea la condición tuya esta mañana, la palabra de Dios, la palabra que se está hablando esta mañana está dirigida a cambiar tu vida. Si ya eres un creyente que ha sido regenerado que tienes el Espíritu Santo, la palabra te preparará para buenas obras, para servir a Dios. Vamos a decir un ejemplo. ¿Cómo te prepara la palabra para buenas obras? Pues cuando tú haces un viaje, vas de viaje, ¿qué llevas? Pues llevas dinero. ¿Qué llevamos? Pasaporte. Si vas sin el pasaporte no puedes viajar. Lleva ropa. Llevamos las maletas, obviamente. Si vamos a visitar a amistades, pues llevamos las direcciones. O sea, nos equipamos bien para un viaje, ¿no? Pues este viaje es el viaje de la vida eterna. Lo único que nos da el equipaje para como cristianos ir bien preparados es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo exhortaba a Timoteo para estar preparado? Dijimos al principio que le advirtió de que la palabra le ayudaría a estar preparado contra hombres malos. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4 del 1 al 5. Después de este texto, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Después de decirle que debe estar equipado para toda buena obra, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y para terminar, ¿has entendido por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Has comprendido esta mañana? ¿Entendemos cuáles son esas buenas obras para las que todo creyente debe estar preparado? las Escrituras nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. En ella encontramos la verdad que nos lleva al camino de la vida eterna. ¿Has comprendido la utilidad y finalidad de las Escrituras? Ellas te enseñan, te redarguyen, te corrigen y te conducen en justicia. Y les preguntaba hace un momento, yo no sé cuál es vuestra situación en la mañana, cómo has venido, si eres un creyente que ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no te creas que no hay un camino que recorrer todavía, hay un camino que recorrer y esto también es para ti, aunque ya seas alguien que dice, uy, yo sé que el Señor me ha transformado, pues también debe ser útil para ti, esto va dirigido para el creyente. Pero si eres una persona que todavía esta mañana no ha dado el paso de entregar su vida a Cristo, no ha tomado la decisión, esto también es aplicable para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a enseñar. Si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, la Biblia te va a enseñar qué es lo que debes de hacer. La palabra te va a convencer que hay pecado en tu vida, porque hay pecado. Todos hemos nacido con pecado. La Biblia te va a corregir y te va a enseñar cómo quitar ese pecado que está impidiendo que vayas a los pies de Cristo. Y la Biblia te va a permitir que seas instruido por el camino del bien y la justicia. Si estás en este caso, hermano, esta mañana, yo voy a orar y no sé, como les digo, no conozco la situación personal de cada quien. Eso solo lo conoce Dios y la persona. Y voy a orar esta mañana. He tenido las ganas de orar por, más que todo, bueno, oraré por todos también, por los hermanos por la iglesia que debe ser preparada para toda buena obra en Cristo Jesús y por todos aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo para que la palabra toque esos corazones. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por la palabra, Señor. Tú mismo eres la palabra hecha, te hiciste hombre, Señor. Te revelaste y nos dejaste también la palabra para que conociéramos, nos dejaste la Biblia, las Escrituras que hablan de ti, Señor, plenamente, para que conociéramos este camino de salvación tan grande, Señor. Y yo te pido, Padre, por tu iglesia, Padre, para que se deje instruir por la palabra, Señor. Y corrija toda situación que no está bien, Señor, y pueda ser equipada para toda buena obra, Señor. Pueda ser preparada para toda buena obra. Y te pido por todas aquellas personas que aún no han entregado su corazón a ti, Señor, que Padre, que tú abras esos corazones, transformes esa vida, Señor, te pido que esos corazones sean transformados por la palabra, Señor, que haya una conversión genuina, que esa salvación se muestre en su vida, Señor. Yo te pido por la salvación de todas esas personas que hoy han venido aquí, que no han venido por casualidad, Señor, sino que tú tienes preparado todo, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Daniel. Vale, no vamos a terminar con una canción. Vamos a hacer otra cosa. ¿Os vais a poner de pie? Es una orden. Vale, te mueves un poco. Y vamos a empezar a poner en práctica lo que nos ha comunicado Daniel. Entonces vamos a leer, iba a decir, a ti, tipo secta, pero queda muy mal que lo diga así. Vamos a leer todos conjuntos, ¿bien? El versículo que pone aquí. Vale, yo cuento tres y es 1, 2, 3, leemos. No es 1, 2, leemos. 1, 2, 3, lo vamos a hacer mal, pero no pasa nada. 1, 2, 3. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Más que la mujer, y los jóvenes también, y los niños también, y todos también. Entonces, ¿qué tal si empezamos hoy? ¿Vale? Llegas a casa, abres tu Biblia, plin, y empiezas a estudiarla. Y que Dios os bendiga.